homilía dominical número 619 en la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Cristo mediador, Cristo Eucaristía. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 6 de junio de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 5 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 3 al 8, de la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 15, y del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 26. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Éxodo. Estando los israelitas en el desierto de Sinaí, bajó Moisés del monte y comunicó al pueblo el decálogo del Señor y los demás mandatos. Y el pueblo contestó a una: pondremos en práctica el decálogo que promulgó el Señor. Entonces Moisés lo puso por escrito. Madrugó y levantó al pie del monte un altar y 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer holocaustos y hacer sacrificios de comunión, inmolando novillos en honor del Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes, y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que dice el Señor y obedeceremos. Y con el resto de la sangre roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor hace con vosotros, de acuerdo con las palabras del decálogo. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación invocando a su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, como sumo sacerdote de los bienes definitivos, pasó a través de un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de esta creación. Después de haber derramado no la sangre de muchos cabríos o novillos, sino su propia sangre, y entró de una vez para siempre hasta el santuario, mereciéndonos la redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y toros y las cenizas de una novilla esparcidas sobre los impuros pueden consagrarlos devolviéndoles la pureza externa, con mayor razón la sangre de Cristo, que en oblación espiritual y eterna se ofreció a Dios como víctima sin defecto. Purificará nuestra conciencia de obras muertas para ponernos al servicio del Dios vivo. Por eso Él es mediador de una alianza nueva, o sea, del Nuevo Testamento. Con su muerte nos redimió de los pecados cometidos bajo la primera alianza. Y así, los que hemos sido llamados a la herencia eterna, podremos recibirla de manos de Dios que nos la prometió. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y en la casa en que entre, díganle al dueño. El maestro pregunta: ¿dónde está la habitación en que va a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron, y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Mencionamos ya y sabemos, nos lo han dicho las lecturas, nos lo han dicho las oraciones, que estamos celebrando el Corpus Christi, el Día del Cuerpo y la Sangre del Señor.
repasamos brevemente el detalle que también conocemos, pero es bueno a veces repasarlo por si la memoria nos traiciona, de que durante el año litúrgico hay algunas fiestas que, a pesar de que se supone que las celebremos jueves, son trasladadas a domingo, específicamente dos: la Ascensión del Señor y el Día del Cuerpo y la Sangre del Señor. De tal manera que Padre Celso sufriría con el refrán español, que ya no es tan válido como antaño, cuando se hablaba de tres jueves que brillaban más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Al trasladar el Día de la Ascensión y el Corpus Christi a domingo, pues esos jueves se quedaron sin sol, porque a fin de cuentas Jesucristo es el que ilumina, y el celebrar esos días era lo que le daba la grandeza a esos días específicos. Pero es importante que entendamos lo siguiente: ¿por qué jueves? Bueno, hoy tendríamos que decir, ¿por qué lo movieron? Pues lo movieron porque los domingos es que venimos a misa, y los jueves la mayoría de la gente trabaja, está en su empleo, no es un día de fiesta civil. En España por muchos años lo fue. Ahora solo es un día de fiesta civil de manera regional en algunos lugares donde la fiesta del Corpus tiene un arraigo particular. Por ejemplo, en Toledo, donde yo estudié, y hay una procesión con el Santísimo por las calles de Toledo, que es una ciudad antiquísima, y se hace esta procesión con el obispo y el Santísimo, que es famosísima, extraordinaria, llena de fervor, pero también llena de este aspecto cultural. Impresionante, impresionante lo que se hace en Toledo durante el jueves del Corpus Christi. Y de hecho es jueves porque jueves es el día de la institución de la Eucaristía. Terminado el tiempo pascual, nosotros tenemos dos fiestas que caen jueves: Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que fue el jueves posterior al domingo de Pascua, y luego vamos a tener esta, que es el Día del Cuerpo y la Sangre del Señor. Ambas relacionadas. ¿Y por qué se separan? Porque estuvieron juntas el Jueves Santo. El Jueves Santo nosotros celebramos el mandamiento de la caridad, la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía. Entonces todo está junto en la misma celebración y estamos empezando el trido pascual. Por lo tanto, como que, qué sé yo, qué comparación les puedo poner. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a un restaurante de estos chinos que dan la comida por buffet. Y entonces nosotros, como somos así, queremos hartarnos y cogemos un plato y empezamos a llenar el plato de todo lo que encontramos, porque hay de todo un poco. O aquellos que han ido alguna vez de vacaciones a la República Dominicana y van a Punta Cana y van a uno de estos hoteles que todo lo incluye y te ponen un buffet, y usted, afrentado al fin, coge ese plato y empieza a echar, y cuando llega a la mesa tiene un plato que es más grande que usted y usted trata de comerse todo eso, ¿y qué pasa? No cabe, no puede. El asunto es que el trido pascual en contenido es tan denso, que no nos da la oportunidad de fijarnos en una cosa. Entonces llega el Jueves Santo y el sacerdote, si va a predicar, o predica un poquito de cada cosa, o se concentra en alguno de los misterios, porque es mucho. Entonces termina el tiempo pascual y la iglesia dice, pues ahora con calma, ya lo celebramos, pero ahora con calma vamos a alabar, a bendecir y a glorificar a Dios por cada una de esas cosas que nos enseñó, que nos reveló durante su Pascua. Él nos reveló que Él era el único y eterno sacerdote, y nos reveló que ese sacerdocio era compartido. Y ahí tenemos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Luego, ahora estamos celebrando el Corpus Christi. ¿Por qué? Porque el Jueves Santo también fue el momento, lo escuchamos hoy en la lectura del Evangelio, en la que Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y ahí vimos nosotros a Jesús dándonos el sacramento en el que Él verdaderamente se queda en medio de su pueblo, en el pan y en el vino convertidos en su cuerpo y en su sangre después de las palabras de la consagración. Sabemos que no es la única forma de presencia de Jesús en medio del mundo. No es la única, pero es una privilegiada. Así que seguimos repasando. ¿Dónde está Jesús presente? ¿Dónde nosotros podemos decir Jesús verdaderamente está presente? Uno, en el cuerpo de Cristo místico que se reúne para celebrar la Eucaristía, es decir, en la iglesia. Porque Jesús ha dicho, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, la primera presencia de Cristo real es en el pueblo reunido. La próxima, en la palabra que se proclama. Cuando se proclama el Evangelio, decimos palabra del Señor. En ese momento es Jesús hablándonos. Y está verdaderamente en medio de su pueblo en la palabra que ha sido proclamada. Y es tan importante esa presencia como cualquier otra en la que Jesús está verdaderamente presente. La primera en los hermanos y hermanas. La segunda en la palabra que se proclama. La tercera en el sacerdote que celebra. Porque de hecho cuando el sacerdote vaya a decir las palabras de la consagración, ahí Cristo se hace presente para que el pan y el vino se conviertan en su cuerpo y en su sangre. Entonces hay otra presencia real de Jesús en aquel que es el celebrante. Y por último, en el pan y el vino, una vez se dicen las palabras de la consagración, es importante subrayar lo siguiente, que esto es lo que decimos, no es que es un pan donde está Cristo, es que ya ni es pan y ya ni es vino. Ahora es el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso decimos, parece pan, parece vino. Conserva las características propias del pan y conserva las características propias del vino. Pero algo ha cambiado en su naturaleza de tal manera que ahora es la sagrada presencia real de la persona de Jesús que se nos da como alimento para actuar en nosotros la salvación. Así que al decirle que permanecen las características, ¿qué significa? Que el pan se ve como pan, huele a pan, sabe a pan, pero no es pan, es Cristo. El vino igual, permanecen todas las características del vino, todas. Todas, tan todas, que si por equivocación yo echara demasiado vino en el cáliz y lo consagro, o consigo quien lo comparta, porque si me lo bebo completo, me ahumo. Aunque sea con la sangre del Señor, y si me para un guardia me da un tique. Esto que les estoy diciendo le pasó de verdad a un compañero en España que celebró tres misas. Después de tres misas, comulgó en las tres misas, ya iba de camino a su casa, se montó en el carro y lo paró un guardia y lo puso a soplar. Él no se había ido a beber, él estuvo en misa, y él dijo, yo soy sacerdote, estoy en misa, celebré tres misas, por eso cuando soplo sale, porque celebré tres misas. Sin embargo, ha cambiado. Es la presencia real de Jesucristo. Y nosotros lo reconocemos con fe. Entienda lo siguiente, no es nuestra fe la que hace que Cristo esté presente. Él está presente porque esa es la realidad del sacramento. Actúa con la fuerza propia de su promesa y de su espíritu. Así que, si usted llega aquí y no lo cree, Él sigue estando presente. Porque no es nuestra fe la que hace que Él esté presente. Es la fuerza del Espíritu. Y la fuerza del Espíritu obra más allá de si tenemos fe o no. La fe en nosotros lo que hace es reconocerle. Reconocer que Él está ahí presente para que nosotros podamos hacer aquel acto de culto que se hace solo a Dios, que es el acto de adoración. Por eso es que a la Eucaristía se le adora, distinto a otras cosas. Usted se puede parar al frente de la imagen del Santo Cristo de los Milagros y usted tiene que recordar que su adoración es para Jesucristo, pero no para la imagen. Porque eso es una imagen de madera. La imagen no es Cristo. La imagen no lo recuerda. Nos recuerda su amor, nos recuerda su sacrificio, recuerda su entrega. Produce en nosotros sentimientos, nos impacta. Pero no adoramos la imagen, pero sí adoramos al Señor. A la Eucaristía se le adora. Yo le digo al Señor delante del Sagrario o delante del Santísimo expuesto o en el momento en que se consagra, una vez consagrado el pan, por eso nosotros, además de que si podemos nos ponemos de rodillas porque es el acto de adoración, le decimos al Señor, Señor mío y Dios mío. Es un acto de adoración. Ahora bien, nos ha dicho perfectamente bien la carta a los Hebreos de qué se trata esa presencia de Jesús. ¿Por qué se ha quedado? Y se ha quedado porque si bien el sacrificio de Cristo que entregó al Padre es uno, único, recuerden que el día de la Santísima Trinidad comentamos y explicamos este misterio que se da en lo espiritual, de que algo que es uno, al mismo tiempo puede haber multiplicidad en lo que es uno. Un solo Dios, tres personas. Eso lo explicamos. Y la semana pasada uno de los ejemplos era, fíjense la Eucaristía, usted la reparte el sacerdote, la reparte un ministro y a cada uno le da el cuerpo de Cristo. Y comulgamos 30, 40, 100, 500, miles de personas en una actividad. ¿Y qué usted va a decir? ¿Hay mil pedacitos del cuerpo de Cristo? No, hay un solo Cristo. Y a todo aquel al que se le da la totalidad de la presencia de Jesús. Aunque nosotros podamos ver muchas formas, muchos pedacitos de pan consagrado, pues ya sabemos que no es pan, que es el único Cristo que se distribuye, está en el pueblo. Igual que está presente en cada uno de los fieles, porque todos nosotros como bautizados tenemos en nosotros la vida de Dios. Pero es una presencia distinta. En la Eucaristía Jesús está verdaderamente presente. Único sacrificio de Cristo, el que hizo en la cruz. Y ese sacrificio de Cristo en la cruz es el sacrificio que en el altar el único sacerdote que es Jesucristo ofrece al Padre. En este caso sin dolor, pero con los elementos propios de una oblación y de una entrega, de entregar la vida. Y el símbolo propio de entregar la vida en los sacrificios del Antiguo Testamento era la separación de la sangre de la carne. Era lo que pasaba con aquel animal que iban a ofrecer en sacrificio, lo vimos en la primera lectura. Lo primero que se hacía con el animal era degollarlo y se recogía la sangre. Y la sangre que se recogía, en algunas ocasiones se asperjaba sobre el pueblo. Y usted sabe lo que es asperjar, es lo que yo hago con el agua bendita el domingo de Pascua. Y uno va por ahí con el agua bendita y asperja al pueblo, recordando a nosotros nuestro bautismo, y eso es tremendamente emocionante. Pues imagínese si eso hubiese sido una vasija llena de la sangre de un cordero o de un novillo y uno fuera por ahí asperjando. Nosotros ahora haríamos como que ¡uy! Pero eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y la carta a los Hebreos, ¿qué es lo que está diciendo? Si un animal imperfecto, la sangre de un animal imperfecto se podía asperjar sobre las personas que necesitaban de purificación para poderlas consagrar al Señor, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios es capaz de purificarnos de nuestros pecados en su oblación, en su entrega? Y por eso Él es sacerdote, o el que ofrece la oblación, y es la víctima que se ofrece, y es altar. Y todo eso está contenido en cada Eucaristía que se celebra, en cada misa, cada vez que nos acercamos al altar, eso mismo está pasando. Y no es que vuelve a pasar, es que es memorial, es que se hace presente el único sacrificio de Cristo. ¿Qué significa eso? Que Cristo por ti y por mí siempre, siempre, siempre está mediando, intercediendo. Él se pone en el medio. Nosotros pecadores queremos llegar al Padre. ¿Y a qué venimos aquí? A orar, para llegar al Padre, para estar en comunión con Él. Y en eso, cuando vamos a tratar de llegar a Él, nosotros que desde el principio de la misa ya decimos, Señor, aquí venimos a hablar contigo sabiendo que hemos sido unos sinvergüenzas y hemos sido unos pecadores y hemos fallado y no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos tratado, hemos querido, te amamos, te queremos, pero sabes, Señor, que no lo hemos logrado y llegamos aquí. Y Jesús, ¿qué hace? Se pone en el medio. Pero no se pone en el medio para obstaculizar tu camino. Se pone en el medio para agarrarte y que tú llegues. Y lo que se presenta ante el Padre es su sacrificio. Y tú llegas al Padre teniendo delante el sacrificio de Jesús. Y eso es lo que hacemos cuando nos acercamos a la Eucaristía y eso es lo que hacemos cuando comulgamos. Tenerlo a Él como mediador perfecto ante el Padre. Y el lugar perfecto para orar al Padre es precisamente allí donde está la Eucaristía. Es el lugar más sublime. Nosotros volvemos, somos imperfectos y como imperfectos que somos, a veces utilizamos otras cosas que nos ayudan. También median en nuestro diálogo con Dios. Este día es para reconocer que la mediación perfecta es la de Jesús. Y que todo aquello que nos pueda ayudar y que el Padre bueno ha tenido a bien de que nosotros podamos tener como instrumento para llegar a Él, saca su fuerza de Cristo mediador, que se hace verdaderamente presente en la Eucaristía. Entonces la Eucaristía tiene la fuerza de provocar en nosotros la unidad. La Eucaristía tiene la fuerza de provocar en nosotros deseos de reconciliación. La Eucaristía tiene la fuerza de provocar en nosotros la paz. La Eucaristía tiene la fuerza de provocar en nosotros la auténtica conversión. Porque al final, cuando hemos estado nosotros en la misa y en la Eucaristía, nos preguntamos a veces, ¿podré comulgar, no podré comulgar, cómo lo hago? ¿Cómo llego hasta ti, Señor? Y cada cual sabe si tiene o no tiene obstáculos para comulgar. Pero esa inquietud nace de Cristo mediador que quiere que tú llegues a la perfección en el amor. Y la hermosura de la Eucaristía en la iglesia es la siguiente. En otros cultos y en otras maneras, el que no está purificado no puede entrar. Mientras que nosotros, no importa cómo estemos interiormente, siempre podemos llegar a la misa. Siempre podemos presentarnos delante del Señor. Y por peor que esté nuestra vida, eso no va a hacer ni va a provocar que Jesús se deje de hacer presente. Ni siquiera por mal que esté la vida del sacerdote que celebra. Voy a poner el peor de los ejemplos que va a ser el mejor. Pero voy a poner el peor de los ejemplos. Cuando uno de esos sacerdotes señalados por crímenes atroces, particularmente hacia los más vulnerables, en medio de esa situación terrible, siendo ministro ordenado, llegó a un altar y celebró la Eucaristía, Cristo se hizo presente. ¿Por qué? Porque es su promesa, es la promesa de Él, que va más allá de la deficiencia del instrumento. Y ese es el poder del amor de Cristo. De tal manera que aquellos que estuvieron en aquella Eucaristía y escucharon a aquel sacerdote y comulgaron, comulgaron el cuerpo de Cristo. Claro que la vida del sacerdote tiene que estar acompañada por la santidad para que se pueda transparentar lo que está pasando en el altar. Pero el ejemplo lo doy para que veamos la grandeza del amor de Cristo que se hace presente para todos nosotros. Empezando por el sacerdote que celebra. El presbítero que celebra la Eucaristía tiene un espacio privilegiado para celebrar y para vivir la Eucaristía. Y también nosotros tenemos que crecer en la fe para poderlo reconocer. Les voy a explicar algo. Hace un tiempo atrás yo vi a este individuo tratando de explicar algo. Bueno, la explicación que daba era la siguiente, que la persona que oye los mejores conciertos es el director de una orquesta. Esa es la persona que escucha, que oye lo mejor de un concierto. Porque el mejor lugar para tú escuchar la música es ahí pegado a donde se está produciendo. Porque la escucha desde que sale. Nadie interviene. Nadie interviene. Y resulta que yo he descubierto que eso es cierto, porque me ha tocado estar en medio de músicos, colaborando y escuchando. No hay mejor lugar para escuchar la música que desde donde se produce, que lo que se oye ahí. Ahí el oído está recogiendo todo lo que está pasando y es una experiencia muy particular. Ahora todos van a decir, pues vamos para allá para escucharle a ellos. Tranquilo, hacemos lo posible para que usted lo oiga bastante bien, no caemos todos ahí. Ahora piense la experiencia del presbítero, sacerdote, ¿qué celebra? Uno está ahí y mira, uno ve la patena, tiene el pan delante, va a decir las palabras, toma el cáliz. Y en ocasiones pasan cosas muy curiosas. A mí me ha pasado elevar, por ejemplo, el cuerpo de Cristo o el cáliz ya consagrado. Y cuando tú lo elevas, yo, por ejemplo, cuando elevo el cáliz, yo veo el reflejo de la imagen del Cristo resucitado en el cáliz. Y empiezan a hacer estos símbolos de lo que va sucediendo. En otras ocasiones uno mira y como es redondito, uno ve en el cáliz reflejado al pueblo. Eso ustedes no lo ven, ustedes están allá tan lejos. Pero mientras yo estoy celebrando y elevo la copa, o elevo el cuerpo de Cristo, y si estoy utilizando tal vez un copón y se eleva también, tú puedes ver esos momentos donde notas a Jesús siendo mediador por todos, por mí y por todos. Y como al mismo tiempo, por un instante, el mismo Cristo se hace presente en mi persona y se hace presente para consagrar y se hace presente para mediar por mí. Para llevarme al Padre también, como lleva todo el pueblo santo de Dios. El Corpus Christi es un buen día para nosotros plantearnos si es suficiente para la vida la Eucaristía dominical. Todos sabemos que tenemos que ir a misa domingo, y vamos domingo. Y rara vez nos planteamos, pero esto es suficiente. Si el Señor me está regalando ese don, ¿por qué no voy a buscarlo con más frecuencia? Si yo le pregunto para usted, ¿qué es más importante, Dios o el dinero? Contéstenme, ¿qué es más importante, Dios o el dinero? ¿Qué es más importante, Dios o el dinero? Sin embargo, usted va a trabajar 5 días a la semana, ¿para qué? Iba una vez en semana a misa y cuando se alarga nos tiembla el cuerpo. No estoy diciendo que no vaya a trabajar y tiene que ir a trabajar y tiene que sostener a su familia y eso es parte del progreso, claro, humano. Pero eso nos puede ayudar a nosotros a buscar en nuestro interior nuestras motivaciones. Y a lo mejor a plantearme, oye, sería bonito por puro amor, sin ningún mandamiento que me lo obligue, simplemente llegar donde Jesús en la semana y decirle, aquí vengo a visitarte. Y dice, padre, lo que pasa es que yo cuando salgo del trabajo y si llego voy a llegar tarde a la misa. Llega tarde, llega, pero llega. Llega, aunque llegues al Padre Nuestro, llega. Y ahí le dices al Señor, Señor, llegué, te vine a visitar. Vine a darte gracias porque te quedaste en el altar. Vine a darte gracias porque siempre eres mediador. Vine a darte gracias porque diariamente sigues mediando por todos ante el Padre con amor. Y sigues haciendo que tu sangre derramada y tu cuerpo quebrantado siga salvándonos a todos, a esta humanidad tan frágil. Gracias, Señor. En este día del Corpus hacemos un acto de adoración a Jesús el Señor. Dentro de un rato presenciaremos ese gran milagro del pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor. Y aprovechamos un momento de silencio para agradecerle a Jesús su presencia mediadora y salvadora entre su pueblo. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.